Seguimos en esta nueva edición de Hoy por Hoy Cantabria Oriental. Dos semanas después de iniciar su recorrido en Castro Urdiales, el proyecto Besalmar vuelve a la costa castreña para seguir tejiendo red. Lo hace con una jornada de doble impacto, una limpieza simbólica en la Atalaya por la mañana, lo ha hecho este fin de semana, y un evento participativo en Oriñón por la tarde en el marco de su Ruta Norte 2025, un viaje por el litoral cantábrico para activar territorios desde lo colectivo. Vamos a hablar con dos personas que ya nos atendieron el otro día vía telefónica, pero para ponernos caras, ellos han tenido la diferencia de acercarse a nuestros estudios. Está con nosotros Tris Sampaio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte aquí en persona, cara a cara.
Sí, mucho más excitante podernos ver mientras hablamos. Muchas gracias por invitarnos.
¿Te ha gustado la ubicación de nuestra emisora?
Es una pasada, sí, sí. La verdad es que trabajar aquí todos los días tiene que ser un lujazo, ¿no?
Sí, porque además ese paisaje que tienes a tus espaldas, que yo afortunadamente lo tengo frente a mí, cada día es diferente, cada día tiene un color distinto. Yo no he conocido aquí en 24 años que llevo en esta emisora dos días iguales, te lo puedo garantizar. Tiene sus matices.
Qué bonito, qué bonito.
Marino Sampaio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque sois hijo y padre.
Sí, eso, exacto.
Es. Esto de trabajar en familia tiene su punto, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, cuando empezamos el proyecto, creo que una de las maneras más bonitas de empezar es en familia. Fue un inicio, sobre todo, donde la confianza prevalece, ¿no? Es un lugar donde sí, claramente, la gente que igual trabaja en familia sabe que a veces hay conflictos, a veces es difícil separar la parte profesional de la parte personal, pero creo que la parte más importante es esta, ¿no? Que es lo bonito, que es la unión, es el vínculo que ya está en esa parte familiar, personal, y que también se traduce al final al proyecto, y eso es precioso al final. Así que,
entonces, sí. Eliminamos esa teoría, ¿no?, que dicen que cuando el padre se hace amigo de su hijo, el hijo gana un amigo pero pierde un padre. Eso no es verdad.
Esto es una discusión que ya hemos tenido más de una vez, ¿verdad? Hubo un momento en la adolescencia que Luca también, que está con nosotros, que está de gira también con nosotros, les expliqué que yo no era su amigo. Hubo un momento que tenía que ser su padre, pero tuvieron una adolescencia maravillosa en la que dije, qué narices, igual sí puedo ser su amigo a la vez, ¿no? Y me lancé a la aventura y vamos, satisfecho, ¿no?, lo siguiente.
Qué bien. Decíamos que esta intervención que habéis hecho en las últimas horas forma parte del enfoque Besalmar, acciones locales conectadas en red, pequeñas semillas de cambio que juntas forman una marea. Además, trabajáis codo con codo con un colectivo muy importante en este municipio que se llama Mi Pueblo Limpio, y con ellos habéis vuelto a tener esta acción, ¿verdad?
Para nosotros Mi Pueblo Limpio es nuestro anclaje en Castro Urdiales, o sea, es el grupo que nos ha pasado con otros colectivos, pero llamada de teléfono para organizar alguna cosa y siempre es un sí. Y siempre es un sí muy, muy activo y que evidencia que se pueden hacer cosas. O sea, no se trata de simplemente hablar de lo que podemos o no, sino se trata de hacer. Ayer mismo pues estuvimos en la Atalaya colaborando con ellos, con Quique Bolsitas también, que vino desde Sevilla. Que también hace plogging, que es una forma de hacer deporte mientras recoges basura, así resumido, y se recogieron pues casi 90 kilos de basura y no sé cuántas colillas porque las contaron, pero yo perdí la cuenta, ¿no?, en un espacio muy pequeñito en la Atalaya, donde toda la basura que cae en esa zona está muy cerca del mar, ¿no?, con el peligro que tiene de que todos esos residuos no solo no se puedan recoger, sino que acaben en el mar con el consiguiente perjuicio que conocemos.
Sí, 90 kilos, pero que, claro, tienen un volumen considerable, al tratarse fundamentalmente de plásticos en su mayoría.
Básicamente, claro, eran plásticos, y plásticos en este caso era muy, muy concreto el tipo de residuo, o a mí me lo pareció. Eran latas, vasos reciclables de plástico y botellas de plástico, ¿no?, de refrescos y de otras. O sea, había cristal también, pero es muy curioso lo concreto que era el tipo de residuo que encontramos, ¿no? Posiblemente pues de alguna acción, pues algún botellón o alguna circunstancia así, ¿no?
Entiendo. Claro, todo este residuo, decís que es muy fácil que caiga en cualquier momento al mar y forme parte de nuestros océanos.
De nuestros océanos, y no se nos tiene que olvidar que ese plástico acaba en la cadena alimentaria y que acaba también en nosotros. Esto ya está demostrado, ya se sabe, ya hay estudios que demuestran que tenemos una gran parte de plástico incluido en nuestro cuerpo, y la vía más rápida o más conocida es a través del mar, también a través de la vía terrestre, pero el plástico entra muy fácilmente en la cadena trófica en el mar y acaba en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, no es solo el aspecto estético, no es solo el daño que causamos a la flora y a la fauna, sino que a lo mejor deberíamos ser conscientes del daño que nos estamos causando a nosotros mismos.
¿Pero qué está pasando en la sociedad? Porque está muy bien lo que hacéis, recoger toda esa. Esos desperdicios, esos residuos que se generan, pero ¿por qué se generan? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué tipo de educación están recibiendo, educación o información, las personas que depositan esos residuos en la costa? Donde sea, vamos, que eso no hay que dejarlo ahí, porque de la misma manera que lo has llevado, lo puedes retornar, ¿no? A otro punto.
Sí, creo que es uno de los trabajos que donde más tenemos que insistir, ¿no? Siempre, ahora, por ejemplo, también en el evento que hicimos por la tarde salió el tema. La educación es primordial y debe ser, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser por parte institucional, es decir, que se puedan establecer ciertas ramas de conciencia a la parte joven, a la parte adulta y también a los niños. O sea, debemos trabajar con esa educación para que quede claro desde el principio no solo dónde hay que reciclar, sino también qué tipo de vías tenemos para no llegar a ese consumo, ¿no? Y luego ya, obviamente, hay que insistir en todo tipo de regulaciones y no solo que se creen, porque tenemos ya regulaciones que trabajan con este tipo de aspectos, sino que también se lleven a cabo desde la parte empresarial y desde la parte institucional. O sea, falta ahí, yo creo, también un punto de llevar a cabo, es decir, de pasar del papel a la acción. Y ahí estamos fallando todavía mucho. Creo que falta insistir y falta transmitir más ese mensaje, es decir, que podamos seguir concienciando, traer esas cápsulas, hablar con estos expertos y llevarlo a la población, que la gente sepa qué es lo que tiene a disposición para luchar, entre comillas, ¿no? De esta forma, y poder llevarlo también de esa forma y poder pasar de, como decimos, ¿no? Del papel a la acción.
Marino Tris, una cosa que para completar lo que habéis hecho hasta ahora, aparte de esa acción en la atalaya, y creo que habéis estado en el Centro Cívico de Oriñón, habéis realizado un encuentro en el que han participado unas 50 personas, expertos en ciencia marina, activismo y también narrativas visuales, a través de charlas, la proyección de un documental Cantábrico Salvaje de Enrique Talledo, que hace un trabajo maravilloso, y una mesa redonda también ha habido, ¿no? Para tratar diferentes aspectos que ayudan a cuidar, a tener cultura costera o el papel de las comunidades en su protección.
Sí, casi la parte de expertos estaba muy bien, pero a mí me sorprendió gratamente la participación que tuvimos, ¿no? Que era un poquito el objetivo de la mesa redonda, no era ya seguir contando nuestra historia, sino que la población local, las personas que viven el día a día, la gente que conoce el espacio donde estamos haciendo estos eventos, nos cuente su versión y su impresión. Y fue precioso. Todos los temas que se trataron, la fluidez con la que se hizo, el respeto, a pesar de que había opiniones diversas, un respeto y una capacidad de comunicarse y de dialogar que es muy bonita, ¿no? Que es parte de lo que también consideramos que es una base fundamental. Podemos tener ideas distintas, pero tenemos que hablarlas. Y tenemos que llegar a acuerdos para proteger lo que es de todos. Esto no va de si eres de un lado o de otro, si eres blanco o negro, si eres azul o verde, o si eres grande o pequeño. Se trata de que esto es de todos y que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo protegerlo. Y ayer fue un ejemplo de cómo eso es muy posible, con acciones locales, pero que, bueno, con esfuerzo, pues se pueden llevar a otros niveles, ¿no?
Vosotros, bueno, hacéis un trabajo que no se queda anclado en ningún lugar, sino que hacéis gira, ¿no? Sois como una compañía de teatro o los músicos que hacen sus galas en verano. Y de aquí, de Castro, la ruta sigue hacia el oeste con paradas previstas, creo que en Llanes, en Gijón, Luarca y otras localidades costeras, hasta alcanzar Ortigueira, en Galicia, a principios del mes de agosto.
Sí, exacto. Bueno, estamos ahora mismo en esta fase, ¿no? De la Ruta Norte de 2025, donde estamos sobre todo buscando contactos institucionales, validando un poquito los formatos, haciendo este tipo de eventos, llegando a la población local. Nosotros venimos de 2 años de dar la vuelta por toda la costa y haciendo entrevistas. En Madrid estuvimos haciendo un primer gran evento que funcionó muy bien y decidimos que había que llevar ese tipo de formatos de eventos a una manera mucho más local de expresarlo. Y ahora estamos probándolo, ¿no? Estamos lanzándonos a este vacío, como decíamos ayer en el evento, lanzándonos al vacío con estos eventos locales y llegando a la población de esta manera. Y sí, tenemos esas rutas planificadas en este formato de Ruta Norte, donde probamos sobre todo crear una manera de llevarlo a la gente local para el año que viene, en 2026, recorrer toda la costa con estos eventos locales.
Además, habéis hecho una invitación a todos aquellos que quieran apoyar la travesía, ¿no? Una campaña de crowdfunding que se puede, bueno, cualquier persona que esté interesada puede sumarse a la misma.
Sí, exacto. Estamos en la plataforma de Berkami, que se llama. Es una plataforma de mecenazgo, de crowdfunding, como decías, donde la gente nos puede apoyar y que está sobre todo enfocada a proyectos culturales y creativos, ¿no? Donde Besalmar pues encaja bastante, bastante bien. Además, ahí, bueno, si la gente nos quiere apoyar, bienvenida, porque necesitamos también esos recursos para poder seguir creando este tipo de eventos e iniciativas. Lo encuentran muy fácil buscando Berkami con K y ponen Besalmar al lado, buscando esto en Google o con cualquier buscador. Encuentra nuestra campaña e invito que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo pueda sumarse también a través de este tipo de acciones.
Bueno, yo lo único que puedo hacer es volver a invitaros para que me contéis cuando termine toda esta campaña qué balance hacéis, cómo han ido las cosas, en fin. Tris Ampayo, porque podríamos estar hablando mucho tiempo.
Mucho.
Muchísimo tiempo, pero bueno, aquí como siempre nos pisa los talones la publicidad o el tiempo de los programas de la radio que no son ilimitados, que tenemos que respetar los tiempos, pero lógicamente ha sido un placer hablar con vosotros, Tris Ampayo y también Marino Sampayo, por habernos hecho esta visita directa a los estudios de la cadena SER, y ya me contaréis cómo van las cosas.
Ha sido un placer, un gusto conocernos y muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias de todo corazón.
Muchísimas gracias.